Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4, como es miércoles, hablaremos de básquet con nuestra tertulia dobles figuras en el 104.6. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo al equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibido el gran saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 13 de diciembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Uno de los puntales del Deportivo Alavés, Antonio Sivera, ha renovado por 2 temporadas hasta la 2027 con el club albiazul. El portero valenciano de Jávea llegaba al club albiazul hasta el 2024, renovaba automáticamente por el ascenso a primera división, y hoy se hacía público que esa extensión se amplía en 2 temporadas más hasta el 2027 con el propio Deportivo Alavés. Ambos están de enhorabuena.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Llegué en 2018 con el deseo de algún día pues poder ocupar la portería de Mendizorroza. A día de hoy pues lo he podido conseguir. Desde ese día hasta hoy pues creo que he crecido mucho como jugador, como persona. Elijo estar aquí porque creo que el cariño que me transmite el Alavés creo que es especial. Estoy a gusto, me siento querido y es una manera de agradecer. Esta renovación me anima a seguir trabajando para el futuro, y creo que lo mejor está por venir.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
En el partido adelantado a la jornada 15 que disputaba ayer Baskonia frente al colista el Palencia, el equipo de Dusko Ivanović lograba la octava victoria, importante para en los últimos partidos de la primera vuelta para clasificarse para esa Copa del Rey de Málaga. Lo hacía ayer 94-82. Haciéndolo especialmente bien en el último cuarto, porque al equipo le costó salir al encuentro después de muchas jornadas seguidas con partidos cada 48 horas. Pero la victoria se quedó en el Buesa.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Hoy hemos conseguido algo que normalmente es difícil. Cuando comienzas partido sin concentración adecuada, después durante partido cambiar este chip es muy difícil. Hoy hemos conseguido. Pero es muy, muy difícil. Estamos aprendiendo, yo creo que cada partido estamos aprendiendo algo, porque no tenemos entrenamiento, entonces durante el partido tenemos que aprender. Y espero que esto hemos aprendido para el futuro. Espero.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
El partido dejó un récord, el de tiros libres anotados por parte de Chima Moneke. Y también el partido tuvo otro esguince de tobillo, en este caso de jugar. No le impidió jugar, no le impidió meter 5 triples para ganar el partido. Con un pie, sí, con un pie.
Bueno, él en este, yo creo que era el primero o segundo tiro que jugó, sí, se torció un poco de tobillo y está dolorido, estaba cojo, pero y con un pie nos ha ayudado mucho para ganar el partido. Sin él no lo sé cómo podíamos ganar, necesitamos sus puntos. Y lo he hecho, la verdad, esfuerzo enorme. Hemos intentado que juegue todo el mundo allí, pero no funcionaba. Así que segundo tiempo tenemos que jugar con jugadores que podrían ganar
partido. Y mañana otro partido, el de la Virtus. Lo dejamos aquí porque la programación sigue en COPE, pero nos vamos al 104.6 COPE más Vitoria. Hasta ahora.
Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Esto es carácter vascoísta.
Dobles figuras en COPE Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet. Primero he de decir que, llevamos 15 días sin la tertulia. Y la última, movió algún árbol por ahí. Con esto de que decíamos el efecto nuevo entrenador, el efecto Dusko, que en la Liga ACB pues no está siendo como en la Euroliga. Pero era una forma de empezar a hablar, la tertulia, ¿no? Si el efecto Dusko era sostenible, si no lo era, si se iba diluyendo o no. Evidentemente no se ha diluido ni mucho menos. Y en la Euroliga es algo brutal, lo de en 8 partidos ganar 7 y contra los rivales que ha jugado Baskonia es increíble. En la Liga CB también se ha remontado un poco menos, pero por lo menos con la victoria de la jornada adelantada frente al Palencia, bueno, pues es un 8 victorias y un 4-3 desde la llegada de Dusko Ivanović, que yo creo que también se nota mucho la doble jornada de Euroliga, más el cansancio que acumula el equipo, más la energía, que uno pone más huevos en la cesta de la Euroliga que en la Liga CB. Bueno, esto es lo que yo pienso, pero vamos con el doble figuras, porque hay muchas cosas de las que hablar, y además desde una perspectiva también, ¿no?, más general, yo creo, ¿no? Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas,
¿qué tal? Y dejadme saludar también al director de la revista Gigantes, David Sardinero. David, muy buenas, gracias por estar aquí.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Un placer siempre.
Bueno, aquí de vuelta. Bueno, pues ya ves, David, voy a empezar por ti y por esta llegada de Dusko Ivanović, que es la cuarta, que cuando quiero saber un poco qué pensaste, otra vez Dusko Ivanović, sí. Y qué está pasando, ¿no? Porque cuando este hombre gestiona mínimos y gestiona tiempos cortos, no sé si habrá otro entrenador como este, ¿eh?
Sí, la verdad es que para en ese contexto reconozco que sorprendió. A mí creo que además me dio mucha pena la salida de Joan, porque pues yo viví muy cerca el año pasado todo lo que se hizo y esos momentos tan salvajes que se vivieron, y creo que pues fue una pena que acabara así tan abruptamente y con todo lo que pasó las últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Entonces llega Dusko y bueno, pues, yo sí que reconozco que dije, tío, otra vez. Otra vez, ¿cómo es posible, no? Y bueno, pues es verdad que hay un dogma ahí, que es que el cambio de entrenador por lo menos agita el árbol en cuanto a que los jugadores ven una posibilidad de mejorar su situación. Eso es innegable. Y eso pasa con cualquiera. Lo que pasa es que con Dusko todo eso se acentúa. Sí. El año pasado con Estrella Roja también empieza 7-1, que es una barbaridad. Y luego, bueno, pues torcen un poco las cosas. Pero a día de hoy es que el equipo está como un tiro. Es que está funcionando, los jugadores están mejor. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos que también esto es complicado de sostener a largo plazo. Y al mismo tiempo que muchos aficionados seguramente tampoco quieran pensar tanto a largo plazo ahora mismo y quieran disfrutar un poco de lo que está pasando. Con lo cual, bueno, es un poco la situación de inesperado, o sea, de sorpresa, de algo inesperado, sí. De algo que no sabíamos que podía pasar así, pero bueno, entiendo que el aficionado estará disfrutando de partidos muy buenos y de un juego, bueno, pues de gente que está mejor de lo que estaba haciendo antes.
Exactamente. Yo creo que es una clave interesante el ahora, ¿no? Que es ahora mismo, yo creo que la cultura de
eso es ahora a ganar y
luego ya veremos, ¿no? Porque sí. Porque los objetivos principales eran, hay que meterse en la Copa. No puede estar este equipo fuera de los 8 primeros al final de la primera vuelta. Y resulta que bueno, esto viene después de una jornada de o dos de Euroliga, que siempre es más complicado. No pierdas Dusko, yo creo que le dijeron, ¿no, Juanjo? No pierdas Dusko la perspectiva de la Copa del Rey. Y Dusko dice, vale, pero para ganar la Copa del Rey o para entrar en la Copa del Rey tengo que tener al equipo a tope entre semana. Y estamos jugando con el ahora y con los minutos, con los que no funcionan al banco, los que funcionan a la cancha. Y si, bueno, pues si pueden jugar, que jueguen, ¿no? Como ayer Marcus Howard, que también es impresionante con un pie, pues nada, es capaz de desarbolar un equipo entero, ¿no?
El deporte profesional no tiene memoria. No tiene memoria. Te quiero decir que vivimos efectivamente del siguiente partido. No puedes mirar al de atrás un poco para ver qué es lo que ha podido salir mal para mejorar y qué es lo que ha salido bien para seguir potenciándolo, pero no tiene memoria. Es decir, porque si tuviera memoria, pues evidente, pues probablemente.
Ya. Hablemos otra cosa.
Probablemente Dusko igual no estaría aquí, ¿no? Si tuviera memoria. Tanto para bien como para mal, quiero decir. Pero es así, vivimos del ya y lo que importa es el siguiente partido. Y además yo creo, aprendiendo también de otros deportes, yo creo que en este mundo creo que efectivamente esto es un continuo en el que tú tienes que estar preparado para el siguiente reto y ya está. Entonces no vale la pena lamentarse, ¿no? Es como dicen muchas veces los jugadores de golf o los jugadores de ajedrez, ¿no? O sea, lo importante es el siguiente movimiento. Yo no me puedo estar lamentándome que he hecho un mal pat, tengo que meterla, se acabó, ¿no? Y en este caso, vamos, esto pasa tres cuartos, lo mismo. O sea, importa el resultado. Bueno, quienes quizá, no digo que seamos más románticos o que no es quizá, yo creo que pensamos más en el deporte en sí, en el juego, pues también es verdad que nos preocupamos, bueno, intentamos ver, ¿no?, o intentar desmigar, ¿no?, lo que es el juego, lo que sucede, lo que pasa en el campo, ¿no?, y por qué pasa lo que pasa, ¿no?, y un poco también preocuparnos de cómo los equipos llegan y están jugando, con quién juegan y cómo juegan cuando están cacha quién, ¿no? Bueno, esto evidentemente nos da nuestra parte de análisis y para intentar entender el juego y intentar saber cómo el equipo puede llegar. Pero ya está, o sea, triunfo de ayer, ya vale. Ya lo está. Que pasó los dos primeros cuartos, ¿qué más da? ¿No? Pues sí, nos quedamos con la anécdota, que si los tiros libres de Monet, que si los triples de Howard sobre un pie, ¿no? Nos quedamos, pues eso, son como las anécdotas, es como perejil de las salsas. Vale, pues le echamos perejil y queda chulo el plato, ¿no? Pero eso, no nos, de los segundos cuartos o de otro momento, pues ya está, ha pasado la historia y hay que pensar ahora en el partido de mañana, que es el siguiente reto, ¿no? Hombre, respecto a lo de ayer, no cabe duda que efectivamente este club tiene una cosa para mí extraordinaria, que tiene muy claros sus objetivos. Ya está. Y así es algo que ya está impregnado en la cultura, ¿no? Sí. O sea, tenemos que meternos lo más arriba de la Copa del Rey. La Copa del Rey es una competición súper importante. Tenemos que ser un equipo que esté por lo menos en entre los ocho primeros en ACB y, por supuesto, intentar jugar las semifinales, que parece que es el lugar que corresponde. Y el objetivo es meterte en el top 8 de la Liga. Luego lo que pueda venir aparte, lo que sea, pero lo tiene clarísimo, pero desde hace muchos años. Y ya está. Es decir, que incluso el año pasado con Joan, el problema fue que en esos tres objetivos importantes, pues no se dio el callo. Que sí, que se metía 100 y se comían palomitas y divertía y éramos portada en muchos sitios de cómo juega el equipo, ¿no? Y eso que a los que nos gusta baloncesto, pues realmente le damos valor, pues como no llegó a los objetivos, pues adiós etapa. Entonces, claro, o sea, claro que Dusko tiene ahora mismo el reto de meter el equipo en la Copa. Además, no importa ser ni cabeza de serie. O sea, yo creo que el baloncesto actual te da igual. Y tal como está la CB ahora mismo con el nivel de competición, sí, te da igual meterte octavo. Pero métete. Porque luego ya, cuando llegue la Copa ya en febrero, pues todavía los equipos les queda mucho de madurez. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo sigue siendo ese. No es más tu tía. Tiene un calendario guapo, ¿eh? Vas con la CB ahora mismo, ¿eh? Pero muy guapo.
El Barça el domingo, después de pegarse en 20 días 10 partidos.
Barça el domingo, Girona y Madrid.
Y de hecho yo creo que el partido de Palencia, que era un partido raro, no sé si tenía la sensación de un martes ahí contra el equipo.
Sí, claro.
Al borde del desahucio ya casi en diciembre.
Eso es.
Y yo creo que costó hasta a la afición, a la gente. Y me imagino que es algo que, no sé con quién he comentado otro día, que el tema de los jugadores, estos calendarios tan salvajes, a veces la cabeza no va, y si la cabeza no va, las piernas tampoco, y por eso vemos días que dices, ¿cómo es posible que Palencia esté ganando el tercer cuarto a Baskonia? Pues porque, bueno, pues también yo creo que a los jugadores a veces les cuesta un poco entrar en ciertos partidos, y el de ayer era peligroso, porque perdiendo ese te metías en un follón.
Mucho.
Entonces, bueno, pues al final se reacciona y se cambia, y lo que dice Juanjo, pues ya está, al siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Venga, otro más.
Virtus
otro más.
Mañana, pues
y
nada.
Es una picadora.
Sí, no, luego una cosa, David, también importante, que los jugadores son personas, es así, todos, ¿no?
24 horas, que sí, nosotros sí, parece que son decir, jugadores esas dos horas que le vemos.
Somos personas y emociones, es decir, claro. Que no hay, y todos no tenemos el día igual, ¿no? Todos no tenemos todos los días iguales, incluso dentro de un día hay muchos días, ¿sabes? ¿Cómo estás en el trabajo, cómo estás en casa, cómo estás en la calle? O sea, que esto quiere decir que es natural. Bueno, es su trabajo, estar bien esas dos horas, sí, desde luego, pero evidentemente el reto que tienen, pues evidente, pues yo entre comillas lo comprendo, ¿no? Entre jugar contra, bueno, contra
Estrella Roja, por ejemplo,
ayer en Palencia, o jugar contra Toco en mañana, pues hombre, la tu
energía,
tu motivación es otra, y eres el mismo profesional, pero es otra, o sea, eso es así.
Eso es claro, y claro, van intercalándose cosas con objetivos que además, claro, la Copa tiene esa historia, ahora se ha celebrado de la NBA, que no sé si calará demasiada esa Copa ahora en medio, creo que con el tiempo, probablemente, pero bueno, le falta esa reunión, ¿no?, de todos los equipos y tal, etcétera, que bueno, igual la hacen para un All-Star o algo así, yo no sé, pero bueno, pero la Copa le mete mucho picante a la Liga CB. Por cierto, David, ¿cómo estás viendo tú la Liga CB y a Baskonia en la Liga CB, ¿no? Porque es precisamente, el equipo se pone muchos huevos en la cesta de la Euroliga y luego también quiere rendir ahí, y no es fácil,
Quizás uno de los equipos más extremos en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que lo que y lo que yo intento transmitir a la gente es que muchas veces yo creo que no somos conscientes o no nos damos cuenta, es del nivel tan bestia que hay en la Liga Endesa. De hecho, si recordáis, cuando empieza la temporada en Euroliga, están los españoles arriba, tal, y pensamos, bueno, ya irán llegando los otros, tal. Y bueno, y siguen pasando meses y siguen los españoles muy arriba.
Sí.
Y ves equipos europeos que dices, bueno, pues ya no os hablo de la Eurocup, de la BCL, de la FIBA Eurocup,
sí,
de todas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que el nivel es tan exigente y tan bestia que yo creo que también derivado de los problemas que ha habido, primero en Rusia, luego en Israel, incluso en Turquía, que también ha habido problemas económicos importantes con la lira, tal. Lo que está haciendo es que el nivel de la Liga Endesa no solo se mantiene, sino que sube y, joder, es que cada partido es una tortura, pero para todos, ¿eh? Porque sí, me hace otro a Zaragoza, cómo le gana el Barça sin Justa, sin Suleimanovic, sin Okafor, sin Cinciarini, y le gana. Es verdad que el Madrid va un poco por libre, porque yo creo que es que tiene todo,
claro,
es el vigente campeón de Europa. Ha reducido plantilla, que yo creo que le sobraban incluso jugadores, aunque pueda sonar así, le complicaba la rotación porque tenía demasiados efectivos, y ha sumado a, pues, posiblemente al mejor, a Europa también. Con lo cual, es que tiene una conjunción que, bueno, si es capaz de mantenerlo así hasta final de temporada, yo creo que es inabordable, pero para muchos, o sea, para casi cualquiera. Pero es que para el Barça, para el Valencia, para Baskonia, es que cualquier partido, como digo, es una tortura, porque ahí, joder, hay mucho nivel y sobre todo mucho nivel de equipos que saben que no son sus partidos, porque al final, pues ayer Valencia me imagino que pensaría, bueno, si es que aquí no vamos a ganar, como... Pero bueno, precisamente por eso, por ese punto de motivación y por ese punto de jugar seguramente más liberado que cuando juegue contra el Breogán, pues dices, joder, pues que Valencia ayer, es que...
lo hizo muy bien.
Parece un jugador de Euroliga. Es que, Franke, ¿por qué no estaba jugando? Es que tal, es que todo. Parecen más de lo que estaban siendo hasta ahora. Entonces, bueno, pues yo creo que esta competición, lo que pasa es que al mismo tiempo te atropella, porque vienes de jugar un viernes y juegas un domingo, porque luego juegas tal, y eso hace que a veces es que ni los propios jugadores la puedan digerir. ¿Y quién sufre esto para mí principalmente? Los entrenadores, porque al final se comen unos partidos sin preparación. Incluso Bilbao Basket el otro día había un récord. Cuando juega Europa, y fíjate que lo que juega Europa, Bilbao Basket es una competición, es la cuarta o quinta. Y después de eso tiene un 0-7 en Liga Endesa. Entonces, claro, dices, no puedo preparar partidos. El descanso que tienen es menor. Un viaje a Europa, en la mitad de los casos. Bueno, pues complica muchísimo. Y lo que está acentuando más, yo creo que cada temporada, respecto a las anteriores, es que si ese nivel sube, general, o esos partidos complican, pues la Copa empieza, lo que decía, se atropella porque no llegas, porque vemos al Juventud ahí sufriendo, porque vemos al Tenerife, que fijaos que otros años Tenerife era un fijísimo, era top 2, top 3, top 4, ha estado arriba, tal, cabeza de serie, y este año es que alguno de estos se va a quedar fuera.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una liga muy bonita para ver, que yo creo que tiene ese hándicap de que, bueno, pues sí que está viendo una respuesta del público en general, yo creo, hablando un poco de asistencia y de pabellones y tal, yo creo que es para estar satisfechos, porque más allá de Madrid y Barça, pues yo creo que la gente sigue a sus equipos, es fiel y tal, y que tiene ese hándicap de que es verdad que verla en televisión sigue siendo caro para mucha gente, y es una situación que, bueno, pues oye, ojalá algún día se pueda resolver de alguna forma, no sé con qué formato, cómo, pero que a día de hoy es muy complicado que se resuelva de otra, porque al mismo tiempo queremos equipos buenos, queremos plantillas buenas y queremos que la tele pague mucho a los clubes, o lo máximo posible. Con lo cual, bueno, ese es un poco el punto en el que yo creo que estamos.
Por cierto, David, ¿con 9 se entraría en la Copa? ¿Crees? ¿Con 9 o con 10 victorias?
Es que soy malísimo con los números, todo, ya sabes. No lo sé. No, yo ahí siempre tengo en gigantes las cuentas, ahí las tenemos ahí preparaditas, porque yo reconozco que siempre odio hacer cuentas. Odio, no lo sé. No, no lo sé.
Hombre, para eso estudiamos periodismo, porque las cuentas no nos salían. Pero bueno. Tengo
que llevar las cuentas de casa como para llevarlas.
Juanjo, ¿con una más entraría? ¿Baskonia crees? Es que está... Hay una compresión.
Mira, yo hay una cosa que me alegra mucho. Que la ACB esté así. Creo que es buenísimo para el baloncesto. Pero buenísimo. Buenísimo para el baloncesto en España. Que haya tanta igualdad. Muy bueno. Muy bueno. Y digo porque no es que... Bueno, añado a lo que dice David, los entrenadores, además, eso sufrimos en esos casos. Bueno, sufren. No me voy a poner ahí. Sufren en estos casos porque, claro, tú tienes que seguir motivando a tu equipo. Y es muy, hay días que vienes motivado de casa y otros días que no vienes motivado de casa. Y tienes que seguir motivándole para que el equipo dé el máximo, ¿no? Es muy complicado. Pero por otro lado, volviendo a los equipos, es que esto es tremendo para el básquet, porque cualquier proyecto cada día ha mejorado con el paso de los años. Todos han mejorado con el paso de los años. Luego también hay una cosa que, joder, cuando has dicho lo de Bilbao Basket, que hace unos días estuve con ellos, es cierto, también lo comentaban, pero claro, fíjate por otro lado, David, que todos los equipos quieren jugar a Europa.
Sí.
O sea, todos los equipos españoles quieren jugar a Europa.
Claro, lo que sea, da igual,
la
competición que sea.
Porque al final yo creo que, bueno, este deporte está cambiando en el sentido de que tú durante el año, tú el equipo va madurando, pero está mucho más claro que el equipo madura con la competición y no solo el entrenamiento. O sea, el entrenamiento, yo creo que las pretemporadas cada vez son más donde tú enseñas a los jugadores todo lo que va a pasar, todo lo que tú quieres como equipo, todo lo que quieres, tienes que hacer en la pretemporada, todos los movimientos, y a partir de ahí cada partido es una variación sobre aquello que se ha aprendido. Y no es meter cosas nuevas, es simplemente perfeccionarlas y mejorarlas. Pero es curioso porque todos los equipos quieren jugar a Europa. Y esto es importante. Claro, si tú ahora miramos
y luego se quejan del calendario, claro, también, ¿eh? Las dos cosas,
¿no?
¿Eh?
Miramos, ¿no? Todos los equipos, es que todos los que están metidos para la Copa están jugando a Europa.
Sí.
Todos. Y dices tú, bueno, está, ¿no?, un poco también de mirarnos a un psicólogo, pero es verdad también. O sea, la competitividad te da esto, ¿no? Y bueno, y volviendo un poco nueve. Es que cualquiera puede palmar. Yo creo que con nueve sí, pero cualquiera. Insisto, yo creo que el Baskonia, yo creo que lo importante es que cada equipo tiene que mirarse a su propio calendario sin mirar lo que puede ocurrir fuera. Pero el calendario Baskonia es guapo. Viene Barça, que Barça está
Girona
bien. Barça,
Madrid.
Girona y Madrid. Barça, Girona y Madrid. Y además en unas fechas todas como muy comprometidas, porque la tralla de Euroliga, o sea, tenemos doble jornada dos veces ahora, es. Y me animo, vamos a venir bastante trasquilados, ¿no? Entonces va a ser muy complicado.
Sí que va a ser difícil. Bueno, sigo con esa perspectiva también, aprovechando que tengo a David aquí, sobre los jugadores que te están llamando la atención de Baskonia y que no pensabas, ¿eh? Porque el año pasado sí que nos habían demostrado, yo que sé, Howard, ¿no? Que era capaz. Bueno, este año lo ha hecho Cojo, ¿eh? Que eso ya me parece...
Esa es otra, claro, vamos a ver eso, porque, joder, es verdad que quedó muy espectacular ayer, pero bueno, estaba Cojo.
En defensa, ¿eh? Principalmente, porque en ataque no se le notaba, o forzaba mucho, o tiene una capacidad de sufrimiento brutal. Que eso ya también, ¿eh?
Pisa de una manera especial.
Sí.
Tiene un andar de una manera especial. Yo creo que
como hacia afuera, ¿no? Como no sé,
sí, sí.
Mucho, ¿no?
Y sobre las puntas, sobre todo. O sea, es un típico jugador americano. Si tú ves, por ejemplo, a los tiradores Yankees, Curry.
Son bailarinas, ¿no?
Sí, sí. Juegan sobre la punta de los pies. Entonces pisa raro. Yo todavía recuerdo el día del Barça aquí en Euroliga. También al inicio tuvo un esguince que fue como decir, ¡buah! No va a jugar porque se le dobló de verdad. Y ahí me estuvo todo el día. O sea que.
No es que ya en los tiempos muertos cojeaba, pero luego eso, cogía el balón, ¡pum!
Sí, sí, sí. Y con cambios de dirección en los cambios de mano. O sea.
Y volviendo a lo que me decías, hablando de jugadores, o sí, más allá de Moneke, que yo creo que es un jugador tan de extremos y tan polar que es complicado de analizar, ¿no? Porque yo creo que él tiene que estar totalmente convencido de lo que está haciendo, y yo creo convencido de que los que están alrededor también están convencidos de él. Porque el año pasado en Mónaco, le recuerdo el partido de Euroliga, que es otra persona. No te digo yo otro jugador, es que es otra persona, porque aquí ahora le vemos en su plenitud, ¿no? Pues que si el gesto, los brazos, el grito, el saltito, tal. Eso es Moneke, es que eso te viene en el paquete. Uh-huh. Otra cosa es que tú lo quieras comprar así o no, claro.
Claro.
Y lo que implica, pues que tácticamente se va de la jugada, se pierde los sistemas, bueno, va un poco a su película.
Sí.
Pero claro, es verdad que por condiciones, el mate que hace ayer ante Valencia,
sí,
con una arrancada, tal, no sé qué defensor, no sé, a Whittington ya había hecho la falta, no me acuerdo qué defensor tenía, y se va de él en velocidad y machaca por la derecha, tal, es que es una barbaridad de jugada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O cómo lo analizo yo todo esto? Lo que está cambiando para mí en el baloncesto europeo es que el mercado ya ha dejado de existir como tal. El mercado durante la temporada, si lo veis, casi ningún equipo ya se está reforzando tanto como antes, que había un movimiento tremendo ahí ya en los primeros meses, los europeos, tal. No hay tanto, porque la D-League, porque Australia, porque tal, porque muy complicado mover a jugadores. Entonces, claro, yo creo que esos cambios de entrenador funcionan para intentar maximizar lo que tú tienes. El otro día pensaba con el Barça. Claro, el Barça, si consigue que Jabari Parker sea una mega estrella europea, pues ese equipo está en una dimensión. Si no lo consigue, pues está en otra. El problema es que si no lo consigue, no va a poder ir al mercado por un 4 americano, que tal, como antes. Y fijaos, Baskonia el tiempo que lleva buscando jugadores y tal. Entonces, en el caso de qué jugadores están, para mí el recuperar sobre todo o el llevar a ese nivel atadas es lo que creo que más me... Porque el segundo año de Howard yo sí que pensaba que podía ser muy bestia. Y porque al final, si está bien sano y tal, y está lo mismo, motivado, enchufado, inspirado, aceptado, tal, es diferencial. Es que no hay jugadores así en Europa. No sé quién me decía otra, pero es para tanto... ¿Tú crees que Howard merece la pena para tanto como para darle un equipo, como para darle...
La renovación, ¿no? Sí, los 3 años.
Lo que
sí.
sea. Digo, sí, porque es que no hay más. Porque es que si tuvieras alternativas o construir de otra forma, tal, pero es que si tienes eso, yo creo que tienes que intentarlo. Porque se te va a ir, se te va a ir a Lefe, se te va a ir a dar, y porque, bueno, pues es que como él hay 4 en Europa, Larkin, está otro, tal. Entonces, si lo tienes tú, yo creo que tienes que aprovecharlo de lo mejor posible. Entonces, por dar un nombre un poco así diferente, yo creo que el tema de Tadas es lo que más me está sugiriendo, digamos, porque, joder, le hemos visto apuntar esto muchas veces, pero ser así de consistente y ser así de regular, y es que le hemos visto defender 5, es que ahora mismo Tadas es un cañonazo de jugador, y bueno, pues si es capaz de estabilizarse en este nivel, es que es otra estrella europea, claro, que tiene ahora mismo Baskonia ahí.
Juanjo, aquí hemos hablado mucho de... Bueno, Chima ha añadido el triple a su juego. Transbote, eso sí, pero ha añadido el triple. Tadas es el máximo rebotador de la Euroleague. Bueno, Cody se está comiendo todos los minutos porque no tiene ahora relevo.
Sí. No, yo hay una... Uniendo todo, por intentar encontrar un hilo común con lo que estáis comentando, yo creo que es la representación de esta apuesta, vamos a decir, mucho más física del Baskonia que quería para este año, ¿no? Es decir, el año pasado era un... Joder, mira, el año pasado, ya lo siento, pero el año pasado un equipo con donde el talento brillaba, ¿no? Y tú veías lo que hacían Darius y Jova, y decías tú, qué barbaridad, ¿no? Tener este, ¿no? Estos dos jugadores ahí. Y yo creo que esta falta de físico, no sé si falta de físico, pero que igual un pelín más inferior, pues es lo que quizá Baskonia le maniató en algunos momentos, ¿no? Le atrapó, que no tenía salida, ¿no? Y yo creo que Cody en este caso, porque Cody es un cuerpazo. O sea, Cody es un cuerpazo inmenso. Y Tadas y Moneke, yo creo que son estos representantes de lo que se entiende, lo que es el físico ahora mismo en el baloncesto actual, ¿no? Gente muy musculosa,
de
pero motor, que además...
De velocidad, de moverse,
claro,
de espacio...
Muy dinámicos, tremendamente dinámicos, muy rápidos en desplazamiento lateral, y luego con una capacidad de salto inmensa y con mucha explosividad. Lo que Moneke le está dando a Baskonia es una solución que hasta ahora casi no existía, que es ser vertical del aro con un grande. Porque hasta ahora todos los equipos están jugando con 4 que se quedan en línea de 3 y tiran.
Tiran.
Entonces, en el caso de Moneke va al revés. O sea, es un tío que siempre ha sido muy vertical, que ahora ha empezado a tener un rango de tiro interesante, pero es que es tremendamente vertical. Entonces, cuando Moneke está en el campo, esta verticalidad del 4 que se va para adentro, al equipo le da una solución tremenda. Tremenda, porque además... te obliga a que la defensa, evidentemente, trate de cerrar los espacios para evitar esta penetración, con lo cual te queda liberado el tiro exterior, ¿no? Y en el caso de Tadas es 3/4 de lo mismo. Es tener un tío que te puede penetrar, te puede jugar espaldas, que te tira un triple, ¿no? Que juega muy bien la espalda, ¿no? Cuando alguien penetra, él juega sin balón muy bien por la espalda para acabar bajo el aro. Pero sobre todo es esta tremenda movilidad física que tienen los jugadores. Y que yo creo que al equipo le está dando mucho. Yo creo que es el salto que el equipo está dando. Que por otro lado, para Adusko es ideal. Porque Adusko, todos hemos visto que dale, o sea, que en su equipo siempre haya algo de esto, ¿no? Luego ya, efectivamente, confía en el talento para que acabe tirando y no le queda más remedio, ¿no? Que hay ejemplos de ayer con Howard, pero dame jugadores que de pronto eleven el listón físico para que el equipo esté mucho más cómodo en el campo, ¿no? Y lo de Moneke, yo creo que más allá de... Bueno, yo creo que tiene que ser... le queda el paso más importante, que es que en los partidos importantes estar más, ser más decisivo, porque hasta ahora en los partidos, no quiero decir que ningún partido sea importante, ¿no? Pero sí que es verdad que en los partidos de verdad tienes que ser jugador importante de verdad y con regularidad, esa diferencia de los jugadores buenos.
Es que ahí no se impone tanto, claro. Entonces claro, ahí le cuesta más, porque ahí, pues claro, si tienes enfrente cuando tiene Euroligas gordos o cuando tenía, pero bueno, también ha sido MVP de la jornada y así de tal. Pero es verdad que hay equipos que le cuestan más que otros.
Cuando tienes 4, o sea, lo que acabas de decir, ¿no? Jugar uno contra una, Moneke contra Parker, le va a costar. le va a costar mucho. Entonces,
ayer en Palencia, ayer contra Palencia estaba en un parque de bolas para él. Al final él estaba
claro,
en su casa, tira 20 tiros libres, creo que son 18, no sé cuántos tiros al final.
Eso,
estaba en Euro Disney.
Gente grande, menos móvil que él.
Y sin desmerecer en los números, pero es verdad que la dificultad ayer era un poco menor. Pero eso le falta a Moneke, que cuando llegue, vamos a ver mañana, cuando te ponga Toco delante, que está a nivel Toco, vamos a ver.
Cuando han dicho lo de cuatro que amenazaba con ir para adentro, recuerdo el año de Polonara, que eso ahí sí que también hubo el tramo salvaje.
Sí.
Que se convirtió en una solución cuando empezó a meter puntos de repente, de diferentes formas, que iba para adentro, que corría, que llegaba antes que el rival, tal. Y es verdad que el año pasado las configuraciones eran muy distintas. ¿Se acordaba de Holmes? Que ya nadie se acuerda de Dalton Holmes, que por cierto no sé dónde está. Yo no sé si.
Pues está recuperándose todavía de la operación, no tiene equipo. Y Dalton sigue, fortaleciendo esa operación, esa rodilla. Para poder de nuevo
volver al mercado,
correcto.
Pero fijaos la diferencia tan bestia de perfil.
Sí, no tiene nada que ver, pero ese es el salto que ha dado el equipo este año, ¿eh? Yo creo que era buscado por el club también, ¿no? Falta ahora que Diop coja confianza, pero vamos, esta verticalidad del 4 llevamos años sin llegar a tener. Costello algo daba, pero Costello es más de mano exterior, ¿no? Pero esto le está dando mucho al equipo, claro.
Claro. Que digo que bien encaja con eso. O sea, es que Dusko encaja tan bien en lo que quiere el club, en los objetivos. O sea, se encaja perfecto. Luego, pues tiene las cosas que tiene Dusko, como cualquier otro entrenador, ¿no? Que encajan más o menos, o salen bien o no salen. Que depende también de las lesiones, de lo que pasa en la temporada. Pero bueno, es cierto que esa forma de ser, pues es que ya son... Es que llegó aquí en el 2001, son 20 y pico años, Se puede consultar eso en Gigantes cuando llegó, ¿no? En la hemeroteca esta que habéis hecho, ¿no? ¿Qué?
Ha salido varias veces, eso te iba a decir.
Porque ahora, David, es otra cosa que tengo que preguntarte, ¿no? Se puede consultar cualquier gigante desde cualquier año y de cualquier época, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa que hemos hecho hace nada, apenas unas semanas, y que, joder, yo creo que es algo de lo que estamos muy muy orgullosos, porque mucha gente tiene revistas Gigantes. Gigantes ha sido testigo de un montón de cosas, ha sido, y sobre todo de todos los equipos, de todo lo que ha pasado en el baloncesto español en los últimos 38 años son. Y el problema que teníamos, y que tenían muchos aficionados también, es que hay mucha gente que tiene revistas, que tiene tramos de la colección, que las ha perdido, que las ha vendido, que se han quemado, que se han estropeado. Y entonces era casi una irresponsabilidad por nuestra parte, ¿no? Que todo ese material pues solo estuviese en algunas colecciones privadas, digamos, de gente que las tenga y tal, o incluso la que tenemos nosotros.
Claro.
Pero que eso se va deteriorando. El papel, sabéis que, pues como los códices de... Pues,
es verdad.
Pues, claro, joder, es que pues, imaginaos eso en papeles de revista, que son obviamente papeles de menos calidad. Pues se iba estropeando y se estaba perdiendo. Entonces fue una emperrada mía desde hace varios años, que era recuperar toda la colección de Gigantes, digitalizarla, catalogarla, que es lo más complicado, para que tú pongas Dusko y te salga todo lo que aparece de Dusko en 38 años de revista, y que tuviera una forma pues ya tecnológica de consultarla digitalmente, pues ir pasando, ir leyendo y ver pues lo que había ahí, ¿no? Entonces es un poco lo que hemos hecho ahora y bueno, pues sí que me hace pena echar un ratito a cualquiera que le guste el baloncesto, sobre todo de esa época. Luego ya, pues de ahí en adelante, pues ya está digitalizado todo y entonces todo ya será digital y seguiremos en papel también, eso seguimos sin problema. Pero bueno, era una forma de salvar todo lo anterior y que quedase ahí para los restos.
Para,
¿no?
Los restos, así que, sí señor. Me quedo con ese eslogan, los códices del baloncesto.
Está bien.
Bueno, que no tenemos tiempo para más. David Sarniero, director de la revista Gigantes, gracias por estar aquí, darnos esta perspectiva ya desde más afuera de lo que estamos aquí en el punto, ¿no? De Caliente de Baskonia. Y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, sabéis que es un placer siempre. Un abrazo.
Juanjo, gracias a ti también.
Gracias.
Y en 7 días, también gracias a todos ustedes. Estamos aquí de nuevo con más básquet, más tertulia, más dobles figuras. Adiós.